nacional, el 43,5% de los hogares consultados se declaró víctima de algún robo o intento de robo, siendo las ciudades de Iquique con un 52,2%, Antofagasta con un 48,3% y Puerto Montt con un 46% las que lideran este listado. Considerando el mismo parámetro, la ciudad más segura sería Punta Arenas con un 21,9%, seguida por Valdivia con un 31% y Osorno con un 35%. Queremos saber los detalles, queremos saber las tendencias, queremos profundizar en este estudio con la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz, que está con nosotros. Gracias, Catalina, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
Buenos días, Catalina. Te queríamos preguntar directamente, la victimización alcanza su tasa más alta en 14 años. Es una cifra claramente preocupante. Y además, hay un 45% de hogares que dice haber sufrido algún tipo de delincuencia. ¿Nos podrías dar detalles de qué tipos de delitos son los que se están sondeando en esta encuesta?
Claro, esta encuesta nosotros la hacemos de manera comparable desde el año 2000. Fue la primera encuesta de victimización en Chile. Es una encuesta que se hace telefónica. Y la pregunta específica que nosotros hacemos es si es que el encuestado ha sido víctima personalmente o algún miembro de su hogar de un intento de robo o un robo efectivo en los últimos 6 meses. Esa es la pregunta específica. Por lo tanto, aquí no están otro tipo de delitos, sino que solamente lo que la gente entiende es un robo o un intento de robo.
O sea, un asalto, un atraco o tratar de abrir la casa, por ejemplo.
Exactamente.
Todo eso está concentrado en esta cifra.
Claro, los lanzazos, los hurtos, si a uno le robaron algo y no se dio cuenta, por ejemplo, eso también la persona lo considera un robo.
Catalina, ¿por qué hay ciudades donde esta situación ha crecido muchísimo? Y claro, lo comentábamos antes de entrar a la entrevista propiamente tal. Ciudades que uno considera tradicionalmente tranquilas, Curicó, por ejemplo, me llama mucho la atención. ¿Cuál ha sido el análisis que han hecho? Recordemos cuáles son las que más han crecido y cuáles son las causas que eventualmente podrían explicarlo.
Claro, en esta medición las que más crecieron son, además del Gran Santiago, Curicó, Talca y Copiapó. Ahora, lo que pasa es que esto es un termómetro. Nosotros lo que aquí estamos diciendo es qué comunas tienen más o menos fiebre. Pero al igual que cuando un doctor tiene que diagnosticar cuál es la enfermedad de base, ¿no es cierto? Se requieren una batería de otras informaciones que permiten entender por qué estos lugares están concentrando este tipo de problemas. En términos generales, los delitos de oportunidad tienen que ver con el tipo de configuración urbana o cambios en esas configuraciones urbanas, la instalación o la existencia de determinados polos comerciales, por ejemplo, en todos los cascos históricos de las grandes ciudades, y mientras mayor cantidad de aglomeración humana de personas, hay mayores oportunidades delictivas, aumentos de ingresos sustanciales de los residentes, hay una serie de cosas que pueden estar influyendo, a veces hay aumentos en consumo de drogas en algunos grupos de personas más vulnerables a cometer delitos, o puede haber incluso bandas que estén operando. O sea, hay una capa mucho más importante de información que se que era, al igual que el tipo de estrategias y acciones que se están emprendiendo tanto por parte de las autoridades locales como de los órganos de persecución penal o también preventivas, que pueden a su vez estar explicando que otras comunas tengan menos tasas delictivas.
Claro, ahora Curicó, Talca son ciudades que no aparecen generalmente en estos listados, ¿o me equivoco? Porque a mí, por lo menos, Curicó me sorprende muchísimo el dato.
Claro, bueno, a todos nos sorprende un poco que estén ellos entre los que más suben en esta medición, pero en ese sentido hay que probablemente los residentes van a poder complementar mucho con más información respecto a qué es lo que está pasando en esos lugares, que puede estar explicándole.
Hay un récord de victimización en el Gran Santiago, lo decíamos, 45% de hogares sufrió algún tipo de delincuencia. ¿Hay un desglose de en qué comunas, en qué sectores se concentra más?
No, en esta oportunidad tenemos una muestra más pequeña que en otras versiones anteriores teníamos una representatividad por comuna de varias comunas del Gran Santiago. En esta versión solamente tenemos representatividad del Gran Santiago como un todo.
Ahora, no hay tampoco la pregunta puntual sobre qué tipos de delitos son. O sea, por ejemplo, lo comentábamos con Álvaro al plantear la pregunta del día, que también te la recordamos. Estamos hablando con Catalina Mertz, que es directora ejecutiva de Paz Ciudadana, a raíz de esta encuesta que determina que hay un récord de victimización en Santiago de delitos. ¿Qué tipos de delitos son los que más calan hondo en la ciudadanía? Y a lo mejor probablemente nos salimos un poco del estudio. Lo comentábamos con Álvaro hace un rato, este asalto brutal que sufrió una mujer embarazada, que fue golpeada, que le robaron el auto, y en el interior de su auto iba una pequeña, o su hija de tan solo meses. ¿Se detecta también cuáles son los delitos que quizás son los más violentos y que la ciudadanía percibe como más graves y que a la vez lo hace sentir más temor?
dos cosas. Y lo primero es que de lo que nosotros pesquisamos en esta encuesta, la gran mayoría de los delitos, los más comunes, que más nos aquejan en general, son delitos sin violencia en el espacio público. Uh-huh. O sea, esos son los delitos que al chileno más le ocurren con mayor frecuencia.
El lanzazo, los
bienes más robados, el teléfono celular por lejos, el dinero en efectivo y los bienes electrónicos, todo lo que tiene que ver también con mercados de reventa de bienes robados importantes. Y no hay indicios, por ejemplo, en el caso de los homicidios, que es una fuente de datos absolutamente distinta. Chile tiene niveles de homicidio relativamente bajos, pareciera que este año viene un alza, pero no estamos en una tendencia alcista ni tampoco hay modificaciones grandes en el tipo de armas usadas. O sea, los delitos más graves en Chile no tenemos un aumento en el uso de armas de fuego, sino que en general son entre personas que se conocen y con cuchillo, con armas blancas, no con armas. O sea, no tenemos indicios de que la violencia en general se está recrudeciendo de manera exponencial, por decirlo así. Sin embargo, dentro de las categorías de robo, el robo con violencia sí ha estado registrando alzas también en las estadísticas policiales de este año, y ahí caben, por ejemplo, este tipo de hechos que naturalmente son de mayor interés también periodístico y la ciudadanía se informa a través de ello y generan naturalmente
la mayor sensación de temor.
Ahora, hay varios estudios, es difícil de desagregar por qué la gente tiene temor. Lo primero es que el temor y la victimización no siempre van a la par. Las mujeres tenemos mucho más susto que los hombres y somos menos victimizadas, ¿ya? Y las mujeres de mayor edad en general tienen más temor que los hombres jóvenes, claro. Y es al revés. Ahora, hay factores de ese tipo que están influyendo y hay estudios chilenos que arrojan que primero, lo más importante sí es la victimización, en términos de victimización personal o de algún cercano, que distingue dos grandes grupos en términos de niveles de temor. Pero después sí tiene alguna influencia la exposición efectivamente a medios de comunicación. Ya está comprobado que nosotros funcionamos mentalmente en términos de que creemos más probable que ocurran ciertas cosas cuando tenemos ejemplos concretos. Y eso funciona aquí y en muchos otros países del mundo, en que se reconoce que creemos mucho más frecuentes cosas que en realidad no lo son tanto, pero para los cuales tenemos ejemplos concretos a la vista.
Estamos con Catalina Mertz, directora ejecutiva de Paz Ciudadana, hablando de esta encuesta y además que denomina un récord de victimización en Santiago. Ahora, para explicar bien ese punto, la cifra esta de 45,6% de victimización significa, cuando ustedes preguntan, ¿ha sufrido usted un delito o alguien que usted conozca? Esa es la pregunta.
O alguien de su hogar. Es victimización hogar. Porcentaje de hogares que fue víctima de un robo, un intento robo en los últimos 6 meses.
Claro. Y si esa cifra de un 45,6% es casi la mitad, la ha pasado, digamos.
Exactamente. Es una cifra que a todos nos preocupa, ciertamente, y que es coincidente con los datos policiales del año pasado, que también fueron registrando alzas en delitos contra la propiedad, no así en los delitos, las categorías de algunos delitos violentos, pero sí los delitos contra la propiedad tenemos alzas el año pasado.
Ahora, Catalina, ¿ustedes logran detectar, medir de alguna manera la cifra negra, digamos, los delitos que no se denuncian? ¿Aparecen acá delitos que finalmente nunca, por ejemplo, llegaron a una comisaría, una constancia, algo?
Claro, nosotros preguntamos de esas personas que declaran ser víctima, ¿qué porcentaje los denuncian? En general, Chile tiene una alta tasa de denuncia, hay que, incluso comparadamente hay países que tienen falencias mucho más grandes en términos de la disposición y la posibilidad de hacer denuncias. Hay países en el mundo que incluso hay que pagar por hacer una denuncia. O sea, estamos lejos de problemas endémicos como esos países. Y en general Chile tiene una tasa de denuncia bastante alta. El 57,8% para esta categoría de delitos no es malo si se consideran que la gran mayoría de estos delitos son delitos de oportunidad en el espacio público. Y si bien no lo preguntamos acá, hay otras encuestas que miden por qué la gente denuncia o no denuncia. Tiene que ver con el valor de lo robado, si creen que va a haber alguna solución. En el fondo, si es que ellos sienten que vale la pena invertir ese tiempo en denunciar los hechos. Y ahí lo que vemos también, lo relevante, es que hay una varianza significativa entre comunas. Y quizás es el principal mensaje de esta entrega de datos, es que hay mucha diferencia entre las comunas. Y lo importante es que tanto el problema de victimización como el temor, como las tasas de denuncia, son muy distintas entre las distintas comunas y, por lo tanto, uno puede mirar cuáles son las buenas prácticas, cuáles son los problemas que hay y cómo podemos ir focalizando soluciones en los lugares donde más se necesitan.
Lo comentábamos también, la sensación de impunidad que existe en la ciudadanía también puede conllevar a lo mejor a que la gente no denuncie.
¿Para qué denuncio se va a salir libre?
Si va a salir libre, lo van a encontrar o no van a hacer nada por mí. Ahí también nos conlleva a la evaluación de autoridades e instituciones. Es bastante baja la nota que sacan las instituciones. ¿Cuáles son las que la gente percibe con peor nota, con peor desempeño?
Las con peor desempeño, bueno, tenemos notas no muy auspiciosas en general. Uh-huh. Los que mejores notas tienen históricamente han sido las dos policías, que están alrededor de un 5, de una nota 5 promedio, ¿no es cierto?, que ahora está un poquito más baja, y las demás autoridades, alcaldes, están en un promedio 4-1. Los alcaldes en un promedio 4-1, las policías están con un promedio de 4-8, los juzgados tienen muy mala nota, un 2-9 promedio. Uf,
la puerta giratoria, claro, lo que decíamos, ¿no?
El gobierno un 3,8. Y bueno, los senadores y diputados un 2,7.
Peor todavía.
Claro.
Eso sí que no es noticia.
Sí. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Por una parte, efectivamente, la gente en su ideario, ¿no es cierto?, aspira a que el sistema penal, y por lo tanto las penas más altas, y por eso sale mal evaluado probablemente los políticos, porque uh-huh. hay una sensación de que las penas son muy bajas, lo cual... No es así. En Chile tenemos penas relativamente altas.
Porque las leyes están mal hechas.
Porque las leyes están mal hechas. O sea, hay una serie de creencias que están muy arraigadas y que finalmente los jueces no hacen el trabajo, etcétera, etcétera. Pero esta aspiración, o sea, primero hay que decir que efectivamente el sistema penal tiene desafíos importantes, sobre todo para estos delitos que son muy frecuentes y con imputado conocido. O sea, si yo hago una denuncia que me robaron algo el auto y nadie vio nada, esa causa se va a archivar. En este momento hay muy poco análisis criminal de agrupar y mirar estos patrones. O sea, el 80% de los delitos tienen patrones súper importantes en términos de los lugares y horarios que ocurren, las personas involucradas, incluso las víctimas. Pocos hogares concentran una proporción importante de los delitos. Y lo que ocurre es que el sistema está tramitando caso a caso, y cuando un caso entra con un imputado desconocido, que es en la mayoría de los delitos contra la propiedad no tan graves, que son los que nosotros pesquisamos, la respuesta es bastante mala. Y por eso probablemente está influyendo en que la gente sienta que para la mayoría de los delitos que nos quejan, el sistema no está respondiendo. Y ahí efectivamente hay que trabajar mucho más en análisis criminal, en coordinación. Hay una serie de propuestas que se han hecho por diversos expertos y que se están trabajando.
Es que uno ve de repente las noticias, por ejemplo, que se genera con mayor frecuencia el asalto por oportunidad, el robo por oportunidad en espacio público. Exacto. Así lo denominaste, sí, ¿no? Que es sí. El lanzazo. En teoría.
Robo con sorpresa.
El robo con sorpresa, sí. El lanza que anda por el centro robando, metiéndole mano en la cartera a la gente, el celular, el teléfono. Uno recurrentemente ve las noticias cuando dice: detuvieron al Lanza X, al indio, por ejemplo, te invento, que había uno que detuvieron y que había sido aprendido, no sé, 9-10 veces, y estaban en libertad y volvían a delinquir y volvían a la misma escena del crimen. O sea, ni siquiera se cambiaba de comuna, o sea, era su
oficina,
era, claro, como iba a su oficina y vuelve a delinquir en el mismo lugar. Eso genera una sensación de rabia, de impunidad, y claramente redunda en que la gente no denuncie, que se sienta menos segura, y por supuesto que le ponga pésima nota también a las instituciones.
También en un fenómeno más peligroso, que son estas denominadas detenciones ciudadanas, porque son cada vez más comunes.
Claro, y efectivamente ahí lo que ocurre es que las detenciones no bastan, sino que hay que generar medios de prueba, tiene que haber una estrategia de persecución común entre policías y fiscales para agrupar causas y lograr efectivamente presentar a esta persona con medios de prueba contundentes que permitan sancionarlo adecuadamente. El sistema penal que nos dimos como país es bastante exigente en términos de medios de prueba, y por lo tanto ese es el desafío de cómo se logran dar con esos estándares. Ahora, por otra parte, justamente ese tipo de delitos que se concentran en ciertos lugares, antiguamente se pensaba que la verdad es que no había mucho que hacer, que si tú ponías una vigilancia preventiva, la persona se iba a correr una esquina más allá. Hoy día se sabe, y hay muchos estudios que lo demuestran, que este efecto globo no existe. Que puede llegar a existir, pero para otro tipo de delitos, sobre todo delitos de oportunidad en espacio público, que son en lugares uh-huh. donde tú tienes a mucha gente.
Alta concentración.
A mí, como ladrón, no me conviene irme a dos esquinas más allá. Y está comprobado que vigilancias preventivas focalizadas, aleatorias, impredecibles, incluso un máximo 10 minutos, evitan la ocurrencia de estos delitos. O sea, sí, tenemos que hacernos cargo de los problemas del sistema de prisión penal, hay desafíos súper importantes, pero hay mucho más que podemos hacer para evitar que ocurran los delitos. Hoy día 9 de cada 10 pesos estamos gastándolo en reaccionar una vez que los delitos ya ocurren.
¿En reaccionar?
Exactamente, si el sistema penal...
Claro.
Y eso es una estimación que yo veo que es bastante dadivosa en términos de la prevención. Y hoy día se sabe que hay mucho que se puede hacer en términos de prevención temprana con jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia por primera vez. Tenemos un programa en Chile, La Tarea de un Sistema, que es espectacular, pero que tiene todavía coberturas bajas. Y hay muchas otras instancias. Por ejemplo,
profundicemos un poco en ese sistema, está interesante.
Bueno, hay una serie. La Fundación hizo un estudio en 2004 respecto de factores de riesgo y comportamientos violentos de riesgo en jóvenes. Y fue la primera vez que tuvimos datos en términos de que, primero, muy pocos jóvenes cometen actos antisociales de manera sistemática y reiterada. Son 3% de la muestra. Y segundo, estos jóvenes no es que sean pobres o vivan en un cierto lugar, sino que concentran lo que llamamos factores de riesgo. Concentran factores de riesgo individuales que hacen que sea difícil que se mantenga el colegio, concentra factores de riesgo familiares, muchas veces están expuestos a violencia intrafamiliar, en su grupo de pares, cuando desertan del sistema escolar, su grupo de pares en la calle también son jóvenes que están son más proclives a acciones, ¿no es cierto?, más antisociales y que rápidamente se ponen más relevantes los pares que los papás. Eso, todo lo que somos papás sabemos que eso ocurre muy temprana edad, y por lo tanto es un grupo muy pequeño de jóvenes que ven concatenados factores de riesgo y que, por ejemplo, si nosotros pudiésemos adherir a un programa universal, como es el Chile Crece Contigo, una oferta especializada, una pesquisa especializada de aquellos niños que nacen en familias con un padre preso, por ejemplo, o en familias en que sabemos que hay denuncia intrafamiliar. El Estado tiene una cantidad de información increíble.
Debería reaccionar antes.
Faltan dispositivos especializados, ahí está todo por construir, nos faltan profesionales especializados, por ejemplo, en los programas de reinserción también, que tenemos muy bajas coberturas. Lo que más funciona, hay mucha evidencia al respecto, son los programas que se llaman cognitivos conductuales, que es una cierta forma de intervención individual, y en Chile hay muy pocos profesionales formados, psicólogos formados en esa línea. En Chile se forma mucho a psicoanalistas, o sea, tenemos desde desafíos de profesionales que estén especializados en este tipo de programa, tenemos muy pocas de los programas que tenemos, bajas coberturas y muy pocas evaluaciones. Nosotros estamos recién terminando una evaluación de impacto con grupo control, así una evaluación que uno dice efectivamente una evaluación bien hecha de un programa de prevención escolar que hicimos en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero tal como eso nos falta mucho más avanzar en distintas plataformas de salud, en educación, como hablábamos de la terapia multisistémica, después dentro, bueno, todo el sistema penal adolescente ahora se está reformando, ¿no es cierto? Hay que ver qué oferta realmente se va a instalar y cómo se va a diseñar esa institución para que lo que se haga efectivamente tenga impacto. Y esos son sendas de trabajo que requieren mucho más allá de un periodo de gobierno, claro. Y que hay que ir instalando.
Una decisión país.
Hay otras reacciones, Catalina, en nuestras redes sociales. Por ejemplo, Patricia Leiva nos dice: si la policía se dedicara a llenar los persas y ferias donde venden las cosas robadas, quizás disminuirían los lanzazos.
Se ha intentado, ¿verdad? Sí. Claro, aquí, bueno, lo importante es que no todos los que están en los persas venden bienes robados, pero efectivamente hay estrategias y hay un grupo de la Policía de Investigaciones, el GEBRO, ¿no es cierto? Grupo especial de bienes robados y que está efectivamente haciendo ese trabajo. Y sí, la idea de que requerimos, como le dicen un poco los gringos, los task forces, ¿no es cierto? Sí. Necesitamos planes tácticos interinstitucionales para problemas específicos. Uno de ellos son los bienes robados, y efectivamente está el GEBRO, y hay que ver, ¿no es cierto? Y ellos tendrán una estrategia de cómo ir ampliando eso, pero también las personas que vayan a esos lugares, si uno se encuentra con un bien, un producto, claramente a un precio irrisorio, bueno, hay que preguntarse un poquito por qué está tan barato, ¿no? Tiene mucho que ver con que mucha gente compra productos que
es como responsabilidad de todo.
Exactamente, sabiendo. O sea, ahí hay una llave en que todos podemos colaborar. Y después hay otros problemas que son muy distintos a los que nosotros pesquisamos, como la violencia con armas de fuego en barrios complicados que hay en todas las grandes ciudades de nuestro país. Ahí también uno aspiraría que hubiese una estrategia conjunta de cómo se aborda la violencia urbana y que requiere a varias instituciones trabajando juntas.
¿La nueva ley de armas podría contribuir a eso? ¿Van a haber sanciones mucho más duras? Hasta el momento son multas lo que se pretende. Es que definitivamente haya una pena, una sanción de cárcel a aquellos que tengan armas no inscritas.
Es que la legislación actual para los portadores legales es bastante estricta. Pueden haber mejoramientos y todo, y es comprensible que eso se quiera avanzar, pero la violencia urbana que nosotros vemos en estos barrios no son armas legalmente inscritas.
No, o que
pasaron en la ilegalidad hace bastante tiempo, en que hay o sea, pueden haber personas que están utilizando mal el sistema de las armas legales, sí, pero nuevamente esos son unos pocos, y la gran mayoría de las armas que se están usando para la violencia en barrios donde hay tráfico de drogas, etcétera, lo más probable es que nunca hayan sido inscritas y que ingresen al país también a través con las mismas redes que el tráfico de drogas, y son personas que viven al margen de la ley igualmente, y que no van a aspirar a, ahora tampoco las inscriben. Entonces, si bien puede ser una iniciativa que tenga otros fundamentos y que puede tener aspectos, yo no conozco todos los detalles, puede tener aspectos que sean razonables de perfeccionar, esa iniciativa difícilmente va a afectar, ¿sí?, la violencia urbana en barrios que están con problemas de violencia serio.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Catalina Mertz, directora ejecutiva de Paz Ciudadana, por venir a conversar con nosotros sobre este estudio de victimización. Muchas gracias, Catalina.
No, gracias a usted, un
buenos
gusto.
Días.
Adiós.